Humano Derecho, Radio Estación, presenta.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les habla Humberto Sánchez Amaya. Bienvenidos a este episodio del Miope en Radio. Hoy conversaré con Liana Malva, cantautora venezolana que hace poco subió a su canal de YouTube un concierto sinfónico que grabó en el año 2021, pero también nos adentraremos en sus planes que ha estado haciendo en los meses recientes y lo que está por estrenar dentro de poco. Así que, como siempre les digo, relájense y escuchen. Y me encuentro en estudio con Liana Malva, cantante. Bienvenida, Liana.
Gracias.
Que en este momento, bueno, hace pocas semanas subió a su canal de YouTube la grabación del concierto sinfónico junto con la Fundación Skoll y la orquesta Creando Pilares, dirigida por Kevin Rodríguez da Silva. Concierto que se grabó, si no me equivoco, en 2021, Liana, ¿no?
Correcto, sí, durante la pandemia.
Exactamente, son 6 canciones: Agua Santa, La Distancia, La Tortuga, Wake Back Home, Mundo al Revés y Mérida. Cierras con Mérida. Háblame de esta experiencia. Entiendo que fue un correo que un día abriste tu bandeja de entrada y de repente ves esta invitación para formar parte de este proyecto.
Correcto, sí. Bueno, como consecuencia del trabajo que vengo haciendo a través de la música, de activismo y de, bueno, de llevar un mensaje a través de mi trabajo. Y bueno, sí, aprovechar cada escenario, cada micrófono para contar mi historia, del lugar donde crecí y lo que está sucediendo a nivel ambiental actualmente en el sur de Venezuela. Pues llega esta invitación, luego de que me vieron presentando todo mi proyecto, mi historia, en un foro digital. Y bueno, nada, me llega esta invitación de parte de Skoll Foundation, que es una fundación a nivel mundial súper grande. De filantropía, de personas que están buscando, pues, acomodar un poquito los problemas de la humanidad y del planeta. Y esta fundación es creada por Jeff Skoll, que es el fundador de eBay también. Y bueno, me invitan a cerrar con un showcase musical, el Skoll World Forum, que es un foro que hacen todos los años en la ciudad de Oxford. A nosotros nos tocó, pues, en pandemia, por eso lo grabamos desde aquí, desde Caracas, en el Centro de Acción Social por la Música. Y bueno, yo no sabía, cuando abro el correo, yo no sabía que era el Skoll World Forum. Cuando empiezo a ver el folleto y empiezo a entender quiénes, qué personalidades y qué celebridades han pasado por ese escenario, y bueno, me encuentro con nombres como el de Peter Gabriel, Phil Collins, Bono de U2, Juanes. Este año se presentó Luis Fonsi, Jacob Collier. Y bueno, yo sorprendida porque son artistas que vengo escuchando desde niña y que además admiro profundamente, y que son personas que siento que hacen un trabajo muy, muy serio. Y bueno, lo que empiezo a descubrir es que todos lo que tienen en común es que de alguna forma tienen como esa vena social de trabajo, de aportar a través de sus talentos, de sus, estructuras. A construir poco a poco un mundo mejor, ¿no? A llevar un mensaje, a liderar proyectos que están representando el cambio en el mundo. Y bueno, cuando le cuento a mi equipo, todos sorprendidos, porque el Skoll World Forum es como decir, como los Grammys o los Oscars del mundo de la conservación y el trabajo social. Y bueno, llegamos ahí gracias a la música, y para mí fue como tan bonito confirmar, ¿no?, que la música realmente es un canal de comunicación súper poderoso que nos puede llevar a espacios como estos y a llevar un mensaje alrededor del mundo, ¿no?
Para precisar a quienes nos escuchan, Liana, en su carrera como cantante, como artista, además ha hecho mucho énfasis en llamar la atención sobre lo que está ocurriendo en el sur del país con la minería ilegal. Liana creció en el sur del estado Bolívar, ahí vivió buena parte de su infancia antes de trasladarse a Caracas, y ha hecho un subrayado importante sobre este problema, ¿no?, que aqueja la zona, no solamente por todo el impacto ambiental, sino también social, económico, que ocurre eso. Entonces eso te puso en el radar de esta fundación para llevar a cabo este concierto.
Correcto, sí. Además de haber hecho como el showcase que nos pidieron, nos especificaron que eran entre 12, 13 minutos máximo, Tuvimos un mes para preproducirlo. Nosotros, bueno, les hicimos la propuesta a la gente de Skoll de que queríamos hacerlo con la orquesta, porque justamente en ese momento había sido contactada por esta orquesta que se llama Creando Pilares. Uh-huh. Porque ellos querían hacer unos arreglos orquestales de mis canciones de Gotas, que fue como la primera campaña artística con la que yo como que comencé oficialmente mi carrera, que era un proyecto pues dedicado a Venezuela, a fortalecer el sentido de pertenencia, a los que se están yendo, no, sabes, no olvidarse de lo que están dejando en casa, a pues valorar que lo que tenemos aquí son muchos recursos, muchas oportunidades y cosas que tienen muchísimo valor y que, bueno, los venezolanos, sin importar las circunstancias, tenemos que tener eso presente. Y bueno, les hacemos esta propuesta y les encantó. Y bueno, durante un mes dijimos, no vamos a montar toda esta locura, toda esta producción tan grande para grabar solamente dos canciones. Entonces, bueno, trabajamos con muchísimo empeño y cariño para poder sacar la mayor cantidad de música que se pudiera, y se lograron pues montar 6 canciones. Y bueno, durante la pandemia salieron por los canales oficiales de la Fundación. La canción que escogimos que fuese como el hilo o el plato fuerte del showcase, que se llama Mundo al Revés, que habla muchísimo de esta temática ambiental y bueno, desde una visión poética, cómo es nuestra relación actualmente con la naturaleza y lo que yo también considero que es como mi punto de vista, ¿no? De esa relación entre ser humano y naturaleza. Y la otra fue Way Back Home, que es una canción que la escogí en inglés porque en su mayoría el público era angloparlante y bueno, es una canción que habla de que aunque yo reconozco que mi casa es Venezuela y que es lo mío y lo abrazo y lo valoro muchísimo, el mundo entero es nuestra casa, y que cuando tú ves a alguien a los ojos, pues no ves fronteras. Las fronteras realmente no existen. Somos seres, claro, humanos todos. Y bueno, pensar también como vernos como esa unidad, ¿no? Como que somos la humanidad y que estamos todos juntos en esto, buscando pues asegurar nuestro futuro en el único planeta que tenemos. Y bueno, después de eso decidimos unir las canciones de Gotas que ya habían sido lanzadas, como fue Mérida, La Tortuga, y pues escogí otras canciones que tenía como guardadas, como engavetadas, que no sabía qué hacer con ellas, canciones súper personales, que también de alguna u otra manera tenían contacto y relación con el tema del agua, con el tema de la música venezolana. Hay una canción, por ejemplo, que se llama La Distancia, que habla un poco de la diáspora y cómo nos tocó a la familia venezolana separarnos. Pero bueno, en eso también descubrimos que bueno, que somos fuertes y que el amor existe sin importar dónde estemos lejos, a la distancia, y bueno, y que esa fuerza pues es más poderosa que cualquier otra cosa. Pero es una canción, sí, bastante nostálgica, porque habla un poquito de bueno, mi proceso personal, de cómo fue separarme de todos mis hermanos, por ejemplo, que se fueron de Venezuela, yo me quedé aquí, y en el mismo momento mis padres se regresaron a la Gran Sabana, y a mí me tocó, bueno, durante unos años quedarme como solita en Caracas, ¿sabes?, echándole pierna a mi proyecto y sentirme muy sola, separarme de mi familia, que es súper unida, y bueno, vivir todo eso, que yo también me imagino que, como yo, muchos venezolanos les ha tocado irse a otros países, estar lejos de sus seres queridos. Y bueno, yo creo que el hilo conductor de ese concierto es muchísimo un mensaje muy personal, muy emotivo, y también bastante reflexivo y espiritual de alguna manera.
O sea, se podría decir que La Distancia es tu canción, del repertorio, es la canción más personal.
Sí, esa sin duda es la canción más personal de todas, La Distancia.
Liana, te he visto en distintas tarimas, en distintos momentos, además colaborando con varios artistas. Pero ¿qué tal fue esta experiencia de enfrentarte además a un concierto sinfónico, ¿no? Entrar y ver los vientos, los metales, las cuerdas. También estaban la agrupación y la banda como tal. ¿Cómo fue eso desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista de como reto?
Bueno, para mí fue un sueño hecho realidad más que un reto. Siempre me sentí súper confiada porque creo que conté con un equipo de profesionales que todo el mundo estaba como al día con lo que estaba haciendo y yo me sentía súper confiada. Bueno, sí hubo un momento, me acuerdo, en el ensayo general el día previo, que yo no me escuchaba y estaba preocupada por cómo se iba a sentir, ¿no?, la música en tarima a la hora de la grabación, y entré un poco en crisis, pero bueno, al final todo se resolvió. Y más bien, pues, cuando estábamos tocando La Distancia, justamente en el ensayo general, bueno, yo me derrumbé, pues, o sea, me puse a llorar, porque para mí como que escuchar esa canción, que además tiene tanto, como tanto sentimiento, significa tanto, pensando en mi hermana, que justamente estábamos en la pandemia, ella estaba en Australia pasando por un momento difícil, y yo aquí, bueno, logrando esto con una orquesta detrás de 40 músicos, para mí era como irreal, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día veo ese concierto y me parece que es uno de los hitos que he podido lograr en la música, y pues me enorgullece muchísimo haber, sí, tenido la oportunidad de escuchar mi música, ¿sabes? Mis canciones que yo compuse, quizás sin pretensiones de mucho, sino de simplemente expresarme, y ahora verlas en una orquesta y en este lugar tan, tan increíble que es el Centro de Acción Social por la Música, que es una joya de la ingeniería de sonido, sobre todo para conciertos como este. Entonces estaban todas como las condiciones que cuando uno estudia música, pues, que uno sueña, ¿no? De tener todo eso ahí a la mano, y pues nada.
¿Hubo público?
No.
Claro, porque era 2021 todavía y eso todavía está restringido. No. Pero me imagino entonces que queda como esa espinita de quizás en algún momento retomar esta idea y presentar un concierto. Quizás no con la fundación como tal, pero sí por tu propia cuenta, o sí con la fundación. No sé cómo está eso maquinándose.
Bueno, habría que conversarlo, a ver. Pero sí tenemos la idea de hacerlo en público. Todos lo comentamos, todas las personas que estuvimos ahí. Hubo una energía, bueno, que es esa energía de la música en vivo, cuando además tiene emociones y mensaje, que la gente sale tocada, pues la gente sale como inspirada, y todo el mundo, o sea, mucha gente lloró ese día, o sea, hubo una energía muy, 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 muy particular, y todos lo que pensábamos era, esto hay que hacerlo en vivo, porque si nosotros estamos sintiendo esto, que es como por decir un ensayo, porque al final sí, estábamos el equipo técnico y nosotros, los músicos, pues, la orquesta y la banda y yo. Y sí, estamos buscando las formas para ver cómo se logra hacer eso, y que bueno, que la gente pueda venir a compartir esa experiencia y también agregarle más repertorio a lo que podría ser ese concierto. Eso sería, pues, otro sueño y otro nivel desbloqueado.
Que ha cambiado,
bueno, bastante ambicioso,
pero no
es imposible.
No es imposible, exactamente. ¿Qué ha cambiado desde Paz para Todos para acá, Liana?
¿Qué ha cambiado? Bueno, oye, justamente hace unos días grabé la voz de Paz para Todos, y me reconecté mucho con esa canción, canciones que a veces uno como que deja ahí, como que ya fue, como que no le paras mucho, y me sorprendió escucharla, porque es un mensaje súper claro, y también para mí, que hoy ya no estoy ahí, siento que Venezuela ha cambiado. Creo que eso es lo que podría responder a esa pregunta. O mi visión hacia Venezuela ha cambiado muchísimo. En ese momento, cuando yo escribí esa canción, vivía con mucho miedo. Vivíamos en un momento donde la inseguridad era tan fuerte que era un pensamiento recurrente. Y por eso nace esa canción, porque siempre era, mira que secuestraron a no sé quién, mira que mataron a no sé quién en un secuestro, que robaron a nos, que se metieron en la casa de, ¿sabes? Tanta inseguridad, tanta violencia. Fueron esos años de que vivíamos en una guerra prácticamente, y que sigue existiendo, pero yo siento que no sé qué pasó, que ha ido bajando mucho la delincuencia en Venezuela. No sé si por las causas equivocadas, porque quizás se fueron, emigraron, pues estas personas que eran malandros, etc. O que la situación mejoró, porque yo no siento que haya mejorado. Aunque haya cambiado, Venezuela sigue siendo un país en crisis total, y pues mucha gente pasando necesidades. Y bueno, en ese momento yo tenía como esa necesidad de expresarme a través de la música, de las cosas que veía que me daban, que me producían una incomodidad, ¿no?, en la sociedad. Y era, sí, eso es como una canción de protesta, uh-huh. De que los venezolanos queremos vivir en paz, queremos estar tranquilos, que somos gente alegre, que somos gente buena. Y bueno, yo no entender por qué teníamos que atravesar esto, ¿no? Pues hoy en día, sí, creo que eso es lo que ha cambiado un poco la situación. Ya yo no vivo en paranoia, no tengo miedo de estar en la calle, aunque me cuido muchísimo. Venezuela sigue siendo un país peligroso, pero la situación ha cambiado un poco. Y bueno, yo estoy a nivel musical, pues también buscando otras cosas. Aunque siempre la protesta es algo que me llama, pero no es mi único enfoque.
¿Y en lo musical qué estás buscando en estos momentos, Liana?
En lo musical estoy buscando, oye, sonidos y sensaciones que lograr esos sonidos que yo escucho, ¿no? La música que a mí realmente me mueve, que no es nada fácil, es música compleja, porque requiere mucho entendimiento de la producción, de cómo hay que profundizar a nivel musical o tener un buen equipo que entienda cómo llegar a esos sonidos. Pero sí estoy profundizando hacia como, ¿cómo te diría? Como, sí, encontrar ese sonido en el que yo me siento cómoda y el que me siento orgullosa, que trasciende mi mensaje, trasciende la protesta, sino ya es un tema más de cómo se siente la música, cómo se escucha y cómo se escucha mi voz también. De ir depurando, después de muchos años, ir depurando y afilando ese criterio de a dónde yo quiero apuntar para sonar como a mí me gusta, ¿no?
Okay.
Que, bueno, a nivel de géneros hablando, va hacia el R&B, el soul, neo soul, hip hop, como esa mezcla de pop en fusión con todos estos géneros que bueno, que para mí es como la crema, ¿sabes? A nivel musical.
¿Y has encontrado, digamos, cómo es el proceso en el que vas encontrando esos lugares en los que tanto musicalmente como vocalmente dices, esto es lo que quiero? Es decir, ¿cómo sí, lo comprendes? ¿Cómo lo descubres?
Sí, como te digo, son como sensaciones que a veces incluso es la simpleza. A veces, bueno, yo estudié música y yo grabé un disco que no he lanzado, que lo hice con banda y tú escuchas ese disco y hay tantas cosas, hay como tanta moña, como le dicen los músicos. Como muchos acordes y muchos cambios y música muy compleja. Y aunque me encanta y para mí tiene un espacio especial en mi corazón, a veces siento que va más hacia la calidad de los elementos que utilizas y cómo los combinas que con cuánto logras meter ahí, ¿sabes? Entonces, creo que poco a poco he ido, sí, encontrando esa simpleza y esos elementos que cuando los escucho me siento llena, me siento plena y bueno, y empiezan a como a verse destellos de otras facetas artísticas de lo que yo quiero expresar y cómo me quiero proyectar como artista, ¿no? Ya a nivel más comercial, a nivel más de la música per se, pues.
Okay. ¿Y este disco que dices que grabaste y no has lanzado es el que tienes pensado estrenar pronto o estamos hablando de otro con otro ahora?
Es otro, sí.
Ajá, ¿cómo es eso?
Bueno, como te digo, yo comencé estudiando, bueno, estudié música y justo cuando estaba en la universidad le empecé a mostrar mis canciones a algunos amigos, compañeros de clases y de la universidad y todos, ¿qué? ¿Vamos a montar esto? Bueno, cuento corto, se montó una banda, éramos 8 personas y estábamos tocando por todos lados y aquí en Caracas sobre todo, y la gente grababa las canciones con el celular porque les gustaba full, pero bueno, de repente me llamaba, mira, de Puerto Ordaz, Liana, queremos que vengas a Puerto Ordaz, ¿cómo es la cosa? Sí, mira, somos 8, tup, 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 ¿sabes? Como que no había la infraestructura,
claro,
o el empuje para yo poder mover ese proyecto tan grande. Y bueno, por distintas razones también, cuando comienzo a grabar el disco, sale la noticia del arco minero. Yo eso me volteó la vida. O sea, yo como que dije, no, yo tengo que hacer algo por esto, yo no puedo seguir con mi vida como si nada. Y de ahí empiezan a hacer gotas, me empecé a meter como en otro universo donde era yo con mi guitarra, ¿sabes? Como entrompando mi proyecto. Y bueno, empecé a grabar el disco y eso fue un proceso bastante lento porque también fue como el momento más duro de la crisis, donde varios de los músicos se fueron de Venezuela, tuve que buscar otros músicos, o sea, fue como un proceso muy largo, muy duro. Y cuando ya empecé a terminar el disco, Gotas estaba como, ¿sabes?, como arrancando realmente. Y bueno, como que se me juntaron todos esos procesos. Y a nivel musical, yo he estado también muy influenciada por la producción electrónica, por productores que andan en buscando otros sonidos, como el hip hop, como el pop, o sea, como más hacia realmente lo que yo escuchaba, ¿no? Y entonces empecé como a experimentar y tampoco a depender tanto de una banda, de unos músicos, que son tantas vidas que tienes que coordinar para que eso suceda. Y cuando eres tú solo, cuando no es una banda como tal que todo el mundo pone, bueno, vamos empujando todos juntos, y eres tú solo, es más difícil aún, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco empecé como grabando singles y me di cuenta que había una línea y bueno, decidí como las últimas canciones darle como ese twist de englobar todo en un disco. Y bueno, tengo esos dos discos ahí listos, pero realmente yo ahorita quiero como... estoy buscando como esa satisfacción de hacer lo que yo quiero hacer, ¿no?
Sí. Okay.
Y de como que sentir el momento presente.
Tengo una sospecha de que este álbum, de canciones recientes, por decirlo de alguna forma, tomando en cuenta todo lo que me has dicho, ¿no?, es de Liana Malva, que descubre que había un ser, un individuo, ¿no?, que sentía, padecía, pero que había sido como relegado mientras estaba en esa labor de observar, de denunciar, de preocupada por lo que ocurría quizás con el arco minero o con lo que estaba pasando en el país. No sé si es cierto la sospecha que tengo o no, tú me dirás.
Mira, realmente no. O sea, okay. Yo siempre, desde que yo escuché, me acuerdo un momento particular de mi vida. Yo conozco a Bostas Brain, ¿sabes?
Claro.
Desde hace muchos años, porque él era muy amigo de mi hermana y él como que me descubrió cuando tenía 11 años, algo así. O sea, no es que me descubrió, sino que él me vio tocando piano y cantando una de las primeras canciones que yo compuse y me dijo, ¿qué? ¿Tú eres la Alicia Keys venezolana? Y me empezó a dar música y me regaló un disco de ay, no me acuerdo ahorita el nombre del artista, pero era un disco de soul. Y cuando yo escuché eso, desde ahí yo supe, este es mi sueño. O sea, esto es lo que yo necesito hacer. Entonces, diría que ese primer disco son esos primeros experimentos de mis primeras canciones, okay, de contar, o sea, ese disco con banda, por ejemplo.
Son canciones, el de las 8 que le trancaban el teléfono.
Exacto, sí. Son canciones, mira, que a mí realmente hoy en día las escucho y hay muchas que me siguen encantando. Y es como esa búsqueda de en el pop, que realmente a mí me gusta muchísimo el pop bien hecho y que bueno, que el pop realmente da para mucho. O sea, puedes agregar tantos elementos, pero todavía quizás no tenía la madurez o no tenía como el equipo adecuado para apuntar directamente a buscar esos sonidos. Entonces siento que el cambio, la diferencia es que ya hay un criterio mucho más maduro, un entendimiento de ir al grano, ¿sabes? De, aunque seguimos experimentando y siempre sorprendiéndonos, en este segundo disco, que va a ser el primero realmente, es como, sí, el encuentro, yo diría que el inicio del encuentro de esas sonoridades hacia donde yo quisiera avanzar, pues.
Y desde temprano hay gente que veía eso que vio Bostas en ti. Ah, porque tú hablas de alguien que reconocemos por todo lo que hizo con La Corte, con Papa Shanti, como solista, todo esto. Pero también, bueno, uno hace el ejercicio, no sé si lo haces, de revisar esos videos viejos, esas canciones. Y había gente que ya hace 6, 7 u 8 años te decía, no dejes de hacer música, no dejes de sacar canciones. esa voz tiene que permanecer. Es decir, ha habido como un seguimiento y un despertar temprano por parte de la audiencia hacia ti.
Sí, no, completamente. Yo siento que la gente siempre ha estado pendiente y que, bueno, que hay un potencial musical ahí, uh-huh, que todavía creo que a través de Gotas no se ha explotado, porque ese no era el objetivo, sino era buscar algo. O sea, yo digo que Gotas es como para mí un propósito que me dio la música, uh-huh, pero mi pasión musical va mucho más allá de mi historia, de todos estos problemas que yo estoy buscando darle tarima. Son como cosas muy distintas.
Claro. Eso apuntaba con la pregunta anterior y sí, veo que no la formulé bien exactamente, que con Gotas había como un objetivo que quizás había engavetado esa búsqueda que comenzó en ese entonces.
Sí, si me preguntas a nivel musical, Gotas no es mi proyecto.
Exactamente. Es algo que surge por un momento,
por una circunstancia del contexto, de país, de contexto, uh-huh, de vida, de hacer lo que yo considero que es correcto y buscar la manera de hacerlo de la mejor manera que podía en ese momento, con las herramientas que tenía a la mano y con las posibilidades que tenía en el camino. Pero si tú me preguntas si Gotas es mi pico musical o si... yo siento que son experimentos que me llevaron a descubrir muchas cosas, como conectarme con la música venezolana, que es algo que no había hecho antes. Descubrir que podía componer canciones como Agua Santa, como La Tortuga, que tienen elementos de música tradicional.
De la tradición, claro.
Que, por ejemplo, Agua Santa tiene destellos de lo que puede ser un pasaje llanero estilizado, o La Tortuga de una tonada. Y descubrir todas estas cosas a mí me apasiona porque me enraiza, ¿sabes? Uh-huh. Me da como un piso y me hace abrazar lo que es mío, que también es súper valioso y me encanta y me apasiona, pero ya hay un tema del alma y de lo que realmente te apasiona, que a nivel de sonidos para mí es muy distinto, claro, y va a sonar muy distinto a lo que ha sido Gotas.
Ah, Liana, ¿pero cuándo sale este disco?
Bueno, estamos apuntando a finales de julio, todavía no tengo una fecha
específica.
Pero
eso es ya.
Sí, eso es ya. Sí. Sí, estamos, bueno, este año creo que voy a lanzar todo ese disco y espero, pues lo que quiero también es como liberar toda esa música para abrir espacio para seguir creando.
¿Tiene nombre ese álbum?
Se llama Tornasol.
Ok. ¿Y quiénes te acompañaron en esta...?
Bueno, mi mismo equipo que me viene acompañando, mi casa productora que se llama Habitat, que es una disquera independiente en la que, bueno, también somos pura gente que está buscando hacer las cosas a su manera, en sus tiempos, y bueno, y crecer y florecer desde este terreno que ha sido Venezuela, que no ha sido fácil. Y bueno, hoy en día hay varios artistas también que están impulsándose a través de esta plataforma. Y bueno, ha habido mucha gente que ha apoyado en la producción, Solo Soul, Sanabria, hay unos beats de Sanabria. Isaac Cariasco, Diego, pero bueno, ha sido todo realmente yo con mi equipo y Ángel también, Lil Angel. Hay varias cosas ahí, también es un experimento, hay varios géneros.
Ok.
Divertido, sí.
Buenísimo. ¿Piensas hacer algo especial para eso? ¿Una presentación?
Sí, todavía no estoy pensando en eso porque, bueno, estoy terminando como algunos procesos de, bueno, terminar algunas voces para que eso ya pueda comenzar a entrar en las plataformas y todo esto. Pero sí, sí queremos hacer un showcase, primero quiero como que lanzar a nivel digital y luego empezar a poco a poco hacer conciertos. Me encantaría girar por Venezuela, por lo menos... Valencia, Mérida, Maracaibo. Vamos a ver cómo se va como ensamblando, porque en Venezuela, bueno, a veces es como complejo planificarse tanto con tanto tiempo, ¿no? Porque todo cambia de la noche a la mañana. Pero ahora lo que estamos enfocados es en lanzar la música, esa es como la prioridad.
¿Qué significa ahorita para ti la música, Liana?
La música para mí significa, sigue siendo un escape, sigue siendo una esperanza, sigue siendo un sueño de descubrirme a mí misma, de ver que, quién soy en distintas, en distintos sonidos, en distintos territorios. Sigue siendo un canal para cada vez más conectar con la gente y seguir, bueno, trayendo luz, mensajes, buenos recuerdos. Para mí la música es magia. La música es una de las cosas más bellas que tiene la vida para mí. Siempre lo ha sido.
¿El mayor descubrimiento que has hecho sobre ti gracias a la música?
Wow. El mayor descubrimiento, bueno, creo que hasta ahora ha sido ese, o sea, el poder que uno, que una voz puede llegar a tener o que un mensaje puede llegar a tener cuando se tiene un propósito, cuando, cómo la música puede ser una herramienta de transformación para hacer el mundo un lugar mejor. Eso es algo que me sorprende y que sigo creyendo. O sea, yo ahorita voy a como a emprender mi camino musical, pero este proyecto que me dio un propósito de vida, porque esto es un proyecto de vida. O sea, yo me veo a los 70, 60 años trabajando en Gotas y yendo a mis comunidades, a la Gran Sabana, y viendo cómo puedo estar ahí apoyando y siendo parte de un cambio. Y bueno, creo que ese ha sido un gran descubrimiento, que la música da para mucho más, para alimentar el espíritu, para conectar con la gente desde otros ángulos, y que, bueno, la industria musical como tal es solo una faceta de lo que representa la música para mí en mi vida, ¿no? Sí, son muchas cosas.
Buenísimo, Liana. ¿Algo más que consideres pertinente y no hayamos mencionado en estos minutos de conversación?
Oye, bueno, nada, vayan a ver el concierto, vayan a mis canales, a YouTube, a Spotify, suscríbanse, porque bueno, ahora es que ha sido una larga espera. Para mí no ha sido fácil como que tener toda esa música ahí y no como compartirla, porque estaba como esperando el momento adecuado, pero realmente creo que eso sí aprendí algo también, es que en verdad no cambiaría nada de cómo sucedieron las cosas, porque si hubiese sucedido de otra manera, quizás no hubiese llegado a profundizar tanto en este proyecto de Gotas. Pero hoy en día sí quiero como dejar atrás un poco el perfeccionismo o buscar el momento correcto, sino dejar que las cosas sean en el momento que están siendo y bueno, y abrirse a esas oportunidades y a compartir desde la honestidad, porque al final la perfección no existe y cuando las cosas son auténticas y vienen del corazón, siempre van a llegar. Y bueno, nada, los invito a suscribirse, porque ahora es que viene música y ahora es que vamos a estar viéndonos en la calle.
¿Tus redes?
@ Liana Malva con L como las lianas de Tarzán y Malva con B de Venezuela.
Para quienes escuchan, trajo una guitarra.
Ajá, vamos a cantar. Una manera para que puedas estar siempre conmigo en cualquier lugar. Un hilo en la distancia que me pueda aliviar las falsas esperanzas de verte llegar. Este vacío en la casa, el presente que se nos pasa, ¿cómo lo voy a alcanzar? ¿Cómo lo voy a aliviar si tú no estás? Aliviar si tú no estás. seré una estrella que te ilumine al pasar. En tu camino te voy a cuidar. Un hilo en la distancia que me pueda aliviar las falsas esperanzas de verte llegar. Este vacío en la casa, el presente que se nos pasa, ¿cómo lo voy a alcanzar? ¿Cómo lo voy a aliviar si tú no estás? Aliviar si tú no estás. Aliviar si tú no estás. Aliviar si tú no estás. Ah, 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 ah.
Maravilloso.
Gracias, Humberto.
No, gracias a ti. Un honor, en
realidad. Y eso fue todo por hoy en el Miope en Radio. Les habló Humberto Sánchez Amaya. Esta entrevista fue grabada el lunes 26 de junio del 2023 en los estudios de Humano Derecho Radio Estación por la emisora Melanio Escobar en la dirección, Génesis Zambrano en la coordinación, Héctor Meneses en la coordinación de audio y edición de este episodio. Nos vemos.